Existen tres elementos fundamentales en la estructura del sistema matrimonial canónico: el consentimiento, las prohibiciones o impedimentos y la forma. A continuación, los profesores de Derecho Eclesiástico del Estado, Enrique Vivó, María Teresa Regueiro y Amelia Ariza, hacen un análisis de cada uno de estos pilares del derecho matrimonial.
Buenas noches. El sistema construido por el derecho para regular el matrimonio se apoya en tres elementos fundamentales o columnas del mismo: los impedimentos, que corresponden a la capacidad, los vicios de voluntad o la ausencia de la misma, que se refieren al consentimiento, y el defecto de forma. La primacía, no obstante, la ocupa el consentimiento, que, como dice el Código Canónico, no puede ser suplido por ninguna autoridad. Sin embargo, el consentimiento debe de estar acompañado por la capacidad de las partes que contraen y por una forma determinada que obligatoriamente se ha de utilizar en su manifestación. Los impedimentos y la forma son impuestos por el ordenamiento y, claro está, pueden ser dispensados o cambiados por la autoridad. La abundante normativa sobre los impedimentos y, sobre todo, la imposición de una forma obligatoria, última pieza con que la legislación positiva remata la estructuración del derecho matrimonial, ha llegado a oscurecer un tanto el carácter consensual del matrimonio. Sin duda que la postura actual de quienes no aceptan en la unión de la pareja otra cosa que la voluntad de los contrayentes, excluyendo del mismo a la sociedad con sus leyes, tiene algo que ver como reacción contra el intervencionismo del derecho positivo. Olvidan, sin embargo, que, como decía Cicerón, el matrimonio es el semillero de la República, razón por la cual la sociedad interviene en él con sus leyes sobre la forma y sobre los impedimentos. Doy paso a la profesora doctora Regueiro, que nos hable del consentimiento, pieza principal del sistema.
Nosotros nos vamos a detener en describir cómo se pasa de la concepción romana del consentimiento continuado, affectio maritalis, a la necesidad de la prestación de un consentimiento inicial configurador del matrimonio canónico. La legislación eclesiástica sobre el matrimonio tuvo que afrontar el momento del nacimiento del vínculo conyugal, para fijar en términos jurídicos dos presupuestos teológicos: el momento de la colación del sacramento y de la indisolubilidad de la unión conyugal. La razón estriba en que el matrimonio requiere un momento constituyente, porque la unión en que consiste se realiza a través de un vínculo, aunque puede ser discutible su naturaleza, su necesidad es incontestable. La definición del matrimonio dada por Modestino: el matrimonio es la unión de un hombre y de una mujer en comunidad plena de vida y en comunicación del derecho divino y humano, refleja la concepción social que los juristas romanos tenían sobre el matrimonio. La jurisprudencia romana no elaboró una doctrina sobre la naturaleza del matrimonio ni analizó sus elementos y formas. Los juristas solo se ocupaban de los problemas de la existencia del matrimonio al tratar de las relaciones patrimoniales entre los cónyuges y de la filiación. El matrimonio se consideró en Roma como un hecho social en la época clásica y producía efectos jurídicos si se ajustaba al derecho y a la ley. Los romanos lo consideraban como una relación de hecho, poniendo su atención en el estatus más que en el negocio jurídico que lo producía. El matrimonio existía cuando se presentaba como tal hecho social, y es decir, cuando se daba la affectio maritalis o voluntad continuada y constante, y la convivencia marital o coniuptio. Distinta a esta emisión del consentimiento es la que se sigue de la nueva concepción cristiana. En el año 311 se promulgó el Edicto de Tolerancia de Galerio y Licinio, y en el año 313 Constantino, por el Edicto de Milán, proclamó la libertad religiosa, la igualdad de derechos para los cristianos, la devolución de bienes expropiados a la Iglesia y la abolición del culto estatal en todo el imperio. Como culminación, en el año 391, el cristianismo se convirtió en religión oficial bajo el mandato de Teodosio y prohibiéndose todos los cultos paganos. A consecuencia de estos hechos, comienza una cristianización de las estructuras jurídicas romanas debido a la gran influencia que va adquiriendo la Iglesia católica, lo que va a suponer un cambio en la concepción del matrimonio. Es entonces cuando se abandonó la concepción del matrimonio romano clásico y con ello la del consentimiento continuado. apareciendo el matrimonio romano-cristiano y, con ello, la consideración del consentimiento inicial, que será el que exija el derecho matrimonial canónico y el que va a ser recogido en las legislaciones modernas sobre el matrimonio. La consideración de la affectio maritalis cede su lugar a la consideración de una voluntad inicial que han de tener los cónyuges a la hora de contraer matrimonio. La legislación canónica exigirá que haya prestación de un consentimiento para contraer matrimonio. En razón de este traspaso, la doctrina canónica elaboró el proceso de formación del consentimiento matrimonial o matrimonio in fieri. Con la llegada del cristianismo, la Iglesia, que se presenta como un verdadero poder legislativo, como sociedad perfecta de los fieles, creará su propio derecho. El matrimonio es una institución natural, o sea, una institución derivada de la propia naturaleza humana. Así, el matrimonio se convierte en un acto social cuya celebración se rodea de ritos y ceremonias de acuerdo con la presencia del elemento religioso en cada cultura concreta. Por la importancia que tuvo en la historia de la humanidad, el matrimonio se colocó en la cumbre de las instituciones sociales y culturales. Sabido es que el sistema matrimonial moderno en la cultura de Occidente se inspira en la concepción canónica del matrimonio, aunque las tendencias secularizadoras lo aparten paulatinamente de aquel. La canonística recogió las concepciones del matrimonio, como ya hemos señalado, de las fuentes romanas. Pero para la concepción cristiana, la indisolubilidad del vínculo conyugal es un elemento decisivo en la institución matrimonial. Por tanto, al hacerse necesaria la presencia de una voluntad inicial que dé vida al matrimonio, equivalió a consensualizar el nacimiento mismo de la relación matrimonial. Para la Iglesia Católica, el contrato va unido al carácter sacramental del matrimonio canónico, y por tal motivo dicho contrato es indisoluble. Es en virtud del carácter sacramental del matrimonio por lo que el legislador canónico pone el mayor interés en las propiedades esenciales de este y así insiste en su unidad e indisolubilidad. Como ya hemos recordado, la formulación de la teoría contractual del matrimonio se puede situar en el siglo XII, fecha a partir de la cual el matrimonio se convierte en un negocio consensual. La consolidación de la teoría consensual del matrimonio tiene lugar en la Alta Edad Media y cristalizó con los papas Alejandro III e Inocencio III. Tras la polémica doctrinal entre la Escuela de París y la de Bolonia sobre el momento de perfección del matrimonio, el consentimiento se considera absolutamente causa eficiente del matrimonio y su homologación como contrato es incuestionable. La legislación canónica pasa a regular la capacidad para contraer matrimonio, el consentimiento, etc. En definitiva, se desarrolla un esquema normativo completo del contrato al que tienen que adherirse los contrayentes para celebrar verdadero matrimonio canónico. La sociedad conyugal que llamamos matrimonio tiene su origen en un pacto e intercambio de consentimiento entre los contrayentes, o sea, la prestación mutua del consentimiento por parte de los cónyuges, que conlleva a la asunción de una serie de derechos y obligaciones recíprocas. El matrimonio lo produce el consentimiento de las partes legítimamente manifestado entre personas jurídicamente hábiles, consentimiento que ningún poder humano puede suplir. El consentimiento matrimonial es el acto de la voluntad por la cual el varón y la mujer se entregan y aceptan mutuamente en alianza irrevocable para constituir el matrimonio. Así es como el Código de Derecho Canónico en el Canon 1057, apartado 1 y 2 lo recoge. El vínculo matrimonial nace del consentimiento, o más precisamente del pacto conyugal. Por eso hay que distinguir, con Santo Tomás de Aquino, tres cosas en el matrimonio que no deben confundirse. La causa del matrimonio, que es el pacto conyugal, su esencia, constituida por el vínculo, y sus fines, que son la procreación y la educación de la prole, la regulación del instinto sexual y la mutua ayuda. El consentimiento es el elemento más decisivo del pacto conyugal y aquel que contiene su eficacia causal propiamente dicha. Por contener el matrimonio derechos personalísimos que afectan a la disponibilidad sobre el propio cuerpo, el consentimiento no puede ser suplido de ninguna manera por el ordenamiento jurídico, ni por los padres de los contrayentes, ni por ninguna otra potestad humana. En consecuencia, la ley humana no puede reconocer un matrimonio como válido si existe algún vicio que lo haga nulo por derecho natural, a causa de defecto o vicio sustancial en el consentimiento naturalmente suficiente. El contenido del consentimiento es la decisión libre de los contrayentes de constituirse en matrimonio. La doctrina ha optado por residenciar el contenido del consentimiento en el consorcio o comunidad de vida. Como ya hemos mencionado, el sistema matrimonial canónico se asienta en el consentimiento, cuya prestación es indispensable para que surja válidamente el vínculo conyugal. El proceso psicológico que da lugar al consentimiento necesita ser manifestado o expresado externamente. Así lo manifiesta el canon 1104 en su apartado 2, que dice: expresen los esposos con palabras el consentimiento matrimonial, o si no pueden hablar, con signos equivalentes. Por tanto, En la declaración del consentimiento se puede distinguir la recepción, esto es, la exigencia legal de celebrar el matrimonio ante el representante de la Iglesia, determinado legalmente, a quien compete pedir la manifestación del consentimiento de los contrayentes y recibirla en nombre de la Iglesia, y la emisión. La inexistencia de consentimiento se manifiesta cuando no se produce su exteriorización mediante la correspondiente declaración del mismo. Como consecuencia, la discordancia entre la voluntad inicial y la voluntad, entre la voluntad interna y la voluntad manifestada o declaración determina la nulidad del matrimonio. Y así surgen los supuestos de nulidad matrimonial por error, por miedo, por simulación y hasta por consentimiento condicionado.
Voy a entrar a hablar de las prohibiciones o impedimentos matrimoniales. Y lo primero que salta a la vista, si se comparan los impedimentos matrimoniales en la doble sistemática que nos corresponde estudiar, es la reducción del número de impedimentos en el ordenamiento civil, que no solo tiene que ver con la confesionalidad del Estado, como por ejemplo la supresión del impedimento de orden sagrado y voto solemne y el de disparidad de culto, sino con una distinta consideración del mismo matrimonio, como ocurre con la impotencia y otros que resultan insólitos y anacrónicos en nuestra sociedad española, como ocurre con el rapto. El impedimento de adulterio, referido a los adúlteros que hubiesen sido condenados por sentencia firme, fue ya suprimido por la ley del 28 de mayo de 1978, como consecuencia de la despenalización del adulterio. También lo tiene suprimido la reforma del Código Canónico. En cuanto al impedimento de rapto, el mantenimiento de este impedimento en el Código Canónico, que no se vio libre de discusión, obedece sin duda a que la legislación canónica ha de ser aplicada en países donde todavía tristemente se produce esa bárbara costumbre. El Código Civil, por la vía de la supresión de este para nuestra sociedad occidental anacrónico impedimento, ha eliminado una desigualdad de trato jurídico al varón y la mujer, en que se protegía a esta y no a aquel. La reforma ha suprimido el impedimento de afinidad, hecho que se critica como un intento de una mayor separación del matrimonio canónico, impedimento que el código alemán y otros códigos conservan. Nos parece más acertada la reforma del código canónico, que ha suprimido el impedimento de afinidad en la línea colateral, liberando así el matrimonio entre cuñados, conservándolo en la línea recta, porque la verdad es que no deja de causar extrañeza la posibilidad sin más del matrimonio del suegro con la nuera o de la suegra con el yerno. Y todavía repugna más el matrimonio del padrastro con la hijastra, que ha dado argumentos a nuestro teatro. Piénsese en la mal querida de Jacinto Benavente. Por quererla quien la quiere, la llaman la mal querida. El impedimento de impotencia, que estaba recogido en el Código Español, prohibía el matrimonio con formulación similar a la canónica. Ya los juristas de la Revolución Francesa excluyeron definitivamente este impedimento mediante el silencio de la ley. En la actualidad está excluido en la casi totalidad de las legislaciones modernas. El impedimento de edad, en él se ha procedido a una reordenación bajo una visión distinta. Fácil es advertir que el legislador español se ha separado notablemente del código canónico, decidiéndose por el criterio de la mayoría de edad en la que el sujeto alcanza la plena capacidad de obrar, abandonando el tradicional de la pubertad que tantos problemas conlleva. El nuevo código canónico ha tenido que tener en cuenta que fuera de la civilización occidental el matrimonio se contrae en edad inferior a la mayoría de edad. El impedimento del ligamen, que se basa fundamentalmente en el carácter monogámico que tiene el matrimonio en nuestra cultura, no pudiendo en consecuencia contraer el que no estuviere libre del vínculo anterior por muerte y nulidad. El ordenamiento civil español ha añadido la disolución por divorcio, consagrándose así la monogamia simultánea, pero no la monogamia sucesiva. El impedimento de consanguinidad, el derecho occidental y sobre todo el canónico, se preocupó de ese particular, atendiendo a razones no solo físicas y de moralidad familiar, sino también en evitación de la endogamia y para la extensión de las relaciones a otros grupos fuera del entorno familiar. El despegue del derecho canónico se muestra en la línea colateral que ambas reformas han reducido. El impedimento de adopción. La reforma española ha reducido este impedimento a la línea recta, corrigiendo la extensión del mismo a la línea colateral, separándose de otras legislaciones. Finalmente, el impedimento de crimen. Se ha hecho observar que este impedimento, que proviene del derecho canónico y se fundamenta claramente en razones éticas, no había encontrado mucho eco en otros ordenamientos. El Código Español, en cambio, lo tenía acogido en términos similares a los actuales. Conviene con el canónico en requisitos como el de que la muerte se ha de seguir realmente por acción de los que atentan el matrimonio, sin que baste el homicidio frustrado o atentado. Le aproxima además en la nueva redacción civil al impedimento canónico su dispensabilidad reservada al ministro de Justicia. Recuérdese que en el Código Canónico está reservada al Papa. Importante diferencia con el Código Canónico, que se ofrece ya desde la anterior legislación, es que en el derecho español se requiere la condena por sentencia firme, mientras que para el derecho canónico se incurre en el impedimento, aunque no medie la condena. Paso la palabra a la profesora doña Amelia Ariza, que os va a hablar de la forma en el matrimonio.
Muchas gracias. Buenas noches. Efectivamente, yo voy a analizar la forma en el matrimonio canónico. Y es que la historia del derecho matrimonial nos ofrece dos etapas claramente diferenciadas. La primera etapa es aquella en que no es necesaria la forma jurídica para la validez del matrimonio y que concluye con el Concilio de Trento. La segunda tiene origen en dicho concilio y perdura hasta la actualidad, en la que junto al consentimiento es necesario para la validez del matrimonio la observancia de la forma jurídica. Durante el primer periodo, la forma, la celebración del matrimonio, es una cuestión irrelevante en términos jurídicos. Y es que el derecho canónico siguió el criterio del derecho romano de restar valor jurídico a las ceremonias y formalidades que acompañan a la celebración del matrimonio. En consecuencia, para la celebración válida del matrimonio no se exigía una forma jurídica. Esto no era obstáculo, sin embargo, para que se fomentara y recomendara la celebración del matrimonio ante la Iglesia, lo que se denomina in facie ecclesiae, con las formalidades y ceremonias religiosas que se prescribían para el caso. En base a esto, la doctrina llegó a distinguir dos tipos de matrimonio. Primero, el público, es decir, el que se realizaba ante la Iglesia. Y en segundo lugar, el clandestino, es decir, el que se celebraba por la prestación del consentimiento de los esposos sin ninguna otra formalidad. Ambos matrimonios, el público y el clandestino, eran igualmente válidos en el plano jurídico y ambos, además, eran sacramentos. La mayor dificultad que se planteaba respecto de los matrimonios clandestinos era la falta de seguridad jurídica, pues al no existir una manifestación externa y solemne de su celebración, se carecía del elemento probatorio indispensable que garantizase su existencia. Esto llevó a que, en caso de matrimonios sucesivos, prevaleciera en el fuero externo el matrimonio público sobre el clandestino, aunque éste fuera anterior y, por tanto, verdaderamente válido en el fuero interno, dado el carácter indisoluble del matrimonio canónico. La forma, durante este periodo histórico, no es necesaria, pero eso no significa que no existan ciertas formalidades que rodean a la celebración del matrimonio que tendrán por objeto principal la emisión del consentimiento. Precisamente se va consolidando la teoría consensual que otorgará primacía al consentimiento en la perfección del matrimonio. Esto no impide, sin embargo, que progresivamente se afiance la idea de la conveniencia de rodear la prestación del consentimiento de ciertas formalidades litúrgicas que configuran un tipo de matrimonio celebrado ante la Iglesia en forma solemne. Esta tendencia formalista irá acompañada de la recomendación de celebrar el matrimonio en forma solemne y reprobando los matrimonios clandestinos. Aparece así paulatinamente la distinción entre matrimonio válido y matrimonio lícito. Cualquier matrimonio en el que se haya prestado válido consentimiento es válido, ya sea solemne o clandestino. Pero la licitud se va a reservar para el solemne, reputando por tanto ilícito el clandestino y los informes en general. Otra característica se refiere a la preferencia entre estas dos clases de matrimonio en caso de conflicto. Así, quien haya celebrado previamente matrimonio clandestino o presunto y posteriormente celebre matrimonio solemne, verá que según la doctrina sentada en la Edad Media por los papas, prevalece el matrimonio solemne sobre el clandestino. Por tanto, se quiebra así el carácter absoluto de la primacía del consentimiento, quedando en este caso subordinado a las formalidades exteriores. Pues no cabe duda que aplicando rigurosamente el principio consensual, tendrá que prevalecer siempre el primer matrimonio celebrado, cualquiera que fuera. El papel creciente de la forma, aun sin ser necesaria para la validez del matrimonio, va a obedecer a distintas razones. En primer lugar, el significado espiritual del matrimonio explica la conveniencia de rodear el matrimonio de ceremonias y ritos litúrgicos. La bendición nupcial es el exponente más significativo de esta pretensión de remarcar la espiritualidad y la religiosidad del matrimonio. Pero esta preocupación por subrayar la dimensión espiritual del matrimonio y acompañarlo de formalidades litúrgicas se va a orientar a dotar a las nupcias de una cierta publicidad jurídico-eclesiástica. En segundo lugar, la progresiva implantación de la forma se explica desde la vertiente de la jurisdicción eclesiástica. Y es que la Iglesia no solo pretendió sacralizar el matrimonio, sino que además, a través del derecho canónico, procuró atraerlo a su jurisdicción. Finalmente, el principio de seguridad jurídica va a motivar la implantación de la forma. Bajo estos presupuestos, el Concilio de Trento, en el año 1563, declarará inhábiles a los contrayentes para contraer matrimonio si la presencia del párroco o un sacerdote designado por el párroco y además de dos o tres testigos, y decreta que los matrimonios así celebrados, es decir, los carentes de forma, son nulos. Las características de la reforma tridentina son las siguientes. Primero, la competencia del párroco para asistir al matrimonio es una competencia personal, es decir, depende del domicilio o cuasidomicilio de alguno de los contrayentes, siendo por tanto irrelevante el lugar donde se celebre el matrimonio. En segundo caso, la presencia del testigo cualificado es pasiva, es decir, se limitará a recibir el consentimiento sin la necesidad de pedirlo. Esto ocasionó la aparición de una figura singular, el llamado matrimonio por sorpresa. Con esta fórmula se pretende eludir la función de investigación de la autoridad eclesiástica y el control paterno. Los contrayentes se presentan ante el párroco del domicilio sin previa investigación, es decir, sin expediente matrimonial, ni en su caso consentimiento paterno. Manifiestan su consentimiento y el ministro se tiene que limitar a recibirlo y a otorgar la bendición nupcial, que en ocasiones coincide con la propia bendición de la misa. Y en tercer lugar, la aplicación de esta normativa tridentina, contenida en el llamado Decreto Tametsi, quedaba a expensas de la promulgación expresa en cada una de las parroquias, lo que ocasionó la aplicación irregular de la reforma, pudiéndose hablar de territorios tridentinos y no tridentinos. Todas estas circunstancias singulares del Decreto Tametsi van a ser remediadas con la promulgación del Decreto Netemere del año 1907, que establece lo siguiente. Primero, la competencia es territorial, es decir, el ministro asistente se determina por el lugar de celebración y no por el domicilio de los contrayentes. En segundo lugar, la intervención activa del testigo cualificado, que debe solicitar y recibir el consentimiento matrimonial, desapareciendo, por tanto, la posibilidad de celebrar matrimonios por sorpresa. Y tercero, la promulgación general y simultánea en todos los lugares y para todos los católicos, superando la desigual vigencia del decreto tridentino. Esta reforma introducida por el decreto Netemere sería recogida sustancialmente en el Código de Derecho Canónico de 1917 y posteriormente en el de 1983. La legislación canónica vigente recoge dos posibles formas de celebración válida de un matrimonio, la forma ordinaria y la forma extraordinaria. La primera de ellas exige para la celebración válida de un matrimonio canónico la presencia de un testigo cualificado, ordinario del lugar, párroco del lugar o un delegado designado por uno de ellos y dos testigos comunes. El ministro asistente tiene atribuida por ley una triple función. Preparación es el primer caso, y es que actúa ilícitamente si no le consta el estado de libertad de los contrayentes a tenor del derecho. Asimismo, debe investigar sobre la idoneidad de los contrayentes para celebrar el matrimonio y el examen o interrogatorio de los mismos ordenado a la misma finalidad. En segundo lugar, la asistencia al matrimonio. En el acto de celebración del matrimonio, en el momento de realizar la declaración del consentimiento, es necesario que ambos contrayentes se hallen presentes en un mismo lugar, en persona o por medio de procurador. La declaración del consentimiento debe hacerse por los contrayentes mediante palabras o, si no pueden hablar, con signos equivalentes. El testigo cualificado se entiende que asiste al matrimonio solo aquel que, estando presente, pide la manifestación del consentimiento de los contrayentes y la recibe en nombre de la Iglesia. Y tercero, la inscripción del matrimonio. Y es que una vez celebrado el matrimonio, el ministro asistente debe anotar en el registro matrimonial los nombres de los cónyuges. Como hemos señalado, dos son las formas de celebración del matrimonio, la forma ordinaria y la forma extraordinaria. Esta segunda forma, la extraordinaria, viene recogida en los términos siguientes. Si no hay alguien que sea competente conforme al derecho para asistir al matrimonio o no se puede acudir a él sin grave dificultad, quienes pretendan contraer verdadero matrimonio pueden hacerlo válida y lícitamente, estando presente solo los testigos cuando concurran las siguientes circunstancias. Primero, en peligro de muerte, y segundo, fuera de peligro de muerte, cuando se prevea que esa situación va a prolongarse durante un mes. La forma extraordinaria consiste, por tanto, en la eliminación de la necesidad de la intervención de la autoridad eclesiástica unida a una situación de urgencia, peligro de muerte o de difícil superación de la situación descrita, ausencia de testigo cualificado.
Y antes de terminar y desearos las buenas noches, recordaros que el manual o los manuales que son imprescindibles para preparar esta asignatura son Derecho Matrimonial del profesor Souto Paz y el libro práctico de causas matrimoniales de la editorial Tirant lo Blanc de los profesores de esta asignatura. Asimismo, recordaros que debéis utilizar los textos legales, los 100 cánones del Código Canónico y los artículos del Código Civil, título cuarto del libro primero, así como los acuerdos del Estado español con la Santa Sede y con las confesiones religiosas en materia matrimonial. Y nada más, sino desearos acierto en vuestra preparación. Buenas noches.